Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Investigadores del CU Costa Sur participan en proyecto internacional sobre capital intelectual. Fabricio Corona se reúne con empresarios autlenses para presentar sus propuestas. Presentan el libro de la gran familia de Zamora en el Centro Universitario de la Costa Sur. Ganaderos cihuatlenses indecisos ante los sistemas silvopastoriles. Carreras de Agronomía e IRNA llevaron a cabo el 14º Seminario de Conservación de Suelo y Agua. Jóvenes autlenses ganan competencia estatal de físico-culturismo. Gana la Universidad de Guadalajara sus primeras medallas de oro en la Universidad Nacional. Gobernador de Jalisco asume la responsabilidad en el caso de los estudiantes de cine. Encabeza Anaya ingresos y gastos de campaña, según el reporte del INE. Jóvenes denuncian tortura en cárceles de Nicaragua tras protesta.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana aquí en Señal Informativa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y es un placer saludarle y dirigirme a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia. Su servidora y amiga Elia Macías, acompañada y respaldada, por supuesto, de un gran equipo humano que hace posible la realización de este espacio de información. Mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información. Mi compañera Mayra Madrigal es la mujer de la producción. Mi compañero Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos. Y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Han transcurrido 116 días por transcurrir 251. Semana 17 del año 2018. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos a detalle con toda la información.
Señal local.
Investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur participan en el proyecto internacional sobre capital intelectual. La finalidad de dicho proyecto es el de identificar a través de encuestas y estudios de caso el comportamiento del capital humano con el que cuentan las universidades públicas. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene toda la información al respecto.
Música. María Ortiz Paniagua, Luis Carlos Gámez Adame y Roberto Joya Arreola son los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur que participan en el proyecto internacional denominado Estudio Comparado de la Gestión del Capital Intelectual en las Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades Públicas. En el estudio participan las universidades de La Habana, Camagüey y Holguín de Cuba, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia, la Universidad de Burgos, España, la Universidad de Córdoba de Argentina y de México la Universidad de Baja California, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. La finalidad es identificar el comportamiento del capital humano dentro de las universidades públicas, informó Roberto Joya Arreola, jefe del Departamento de Contaduría Pública del Cucosta Sur.
Pues vamos a hacer una serie de estudios, análisis, encuestas y vamos a comparar cómo se comporta, digamos, el capital humano, capital electoral aquí en las universidades, algunas de México, que estamos hablando de la Baja California, México, la de Veracruzana en México y nosotros, el CUCSUR aquí en México, la Universidad de La Habana, Cuba, Camagüey, Cuba, Holguín en Cuba, la Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia y la Universidad de Burgos en España, y si recientemente se dio ayer también en la Universidad de Córdoba de Argentina. Entonces vamos a ver a través de los sondeos, adecuándolo de acuerdo a los diferentes contextos, qué es lo que aportamos cada persona, sobre todo los maestros de tiempo completo y técnicos, para el mejoramiento en general de las universidades.
Con la realización de este proyecto, indicó Joya Arreola, se potencializa la internacionalización y se mejoran los indicadores tanto en el departamento como en el centro universitario y en la propia Universidad de Guadalajara, lo que permite una mayor asignación de recursos.
A través del departamento contrario al cual ahorita en este momento presido, queremos hacer redes internacionales, cubrir con la actividad de internacionalización a través del CUCSUR, y eso va a mejorar nuestros indicadores en el departamento, en el centro universitario, en la propia Universidad de Guadalajara, que al final de cuentas podría verse en, pues digamos, en cuestiones de recursos también que llegaran a la propia universidad, ¿no?
El investigador señaló que el problema del capital intelectual creado por las facultades de ciencias económicas de las universidades públicas actualmente no se identifica, mide o valora, a pesar de que esto representa activos intangibles esenciales para el desarrollo de estas instituciones. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues deseamos mucho éxito, qué bueno que se esté participando en estas acciones y sobre todo que van encaminadas a esta cuestión de enriquecimiento académico para los participantes. Y en más información, aquí en el Centro Universitario se presentó el libro de la Gran Familia de Zamora. Este libro trata de un albergue en Zamora, Michoacán, que fue cateado por la Procuraduría General de la República en el 2014, debido a que se presentaron muchos casos de violencia. Es mi compañera Mayra Madrigal que nos tiene los pormenores.
Este miércoles 25 de abril, en la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur, se realizó la presentación del libro La Gran Familia de Zamora, del autor Ricardo Fletes Corona. Este libro contiene información sobre el albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán, el cual fue cateado por la Procuraduría General de la República en el año 2014, luego de que se denunciaran varios casos de violencia en el lugar. El libro fue presentado por Araceli Ramírez Meda y Marta Moreno Zambrano, académicas del CUCosta Sur, y como moderador estuvo el secretario académico Irineo Martínez Barragán. El autor del libro, Ricardo Fletes Corona, agradeció por la invitación y por el interés en su obra, la cual consideró fuerte, pero dijo que se debe afrontar la realidad.
La verdad, con mucho gusto estoy aquí. Primero me sorprendió un poco la invitación hace tiempo que me hizo el doctor Irineo para presentar el libro acá. La verdad, sí agradecer la presencia de todas, de todos ustedes. Espero que sea de veras de interés y que pueda sacar algo y aportar algo esto a una discusión muy Yo creo que es fuerte, que es interesante, que es dolorosa, pero pues es una discusión que hay que entrarle, porque yo creo que necesitamos modificar la realidad social que está generando niñas, niños de la calle.
Fletes Corona contó que este libro surgió de la investigación que hizo en el año de 1992 para su proyecto de tesis de maestría en antropología social.
Bueno, el libro es resultado de una tesis de la maestría en antropología social que cursé en el Colegio de Michoacán, que está allá en Zamora, Michoacán, y la defendí en octubre del 92.
Al evento asistieron alumnos y profesores del centro universitario que se mostraron interesados en la historia contada por Ricardo Fletes Corona. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información esta mañana y le tengo información que tiene que ver con esta jornada de elecciones 2018. Fabricio Corona se reúne con empresarios autlenses para presentar sus propuestas. Se comprometió ante representantes del sector comercial a mejorar las principales vías de comunicación. Además, dijo que gestionará calidad en los servicios médicos y educativos. Rafa Luna estuvo presente y nos tiene toda la información.
El candidato a diputado federal por el Distrito 18, Fabricio Corona Vizcarra, se reunió ayer en Autlán con empresarios, comerciantes e integrantes del Consejo de la Cámara de Comercio con el objetivo de adelantar algunas de sus propuestas para este sector de la región, entre las cuales destacó el mejoramiento de las principales vías de comunicación.
Ahora, ¿por qué se presenta Fabricio con el empresariado? Para poder estar hablando de la carretera, cuando la carretera, a lo mejor lo podemos estar tocando este tema con la SCT o con el candidato a gobernador, porque tenemos que hacer un solo bloque regional para poder exigir el tema de la carretera. ¿Va a ser propuesta de Fabricio? Por supuesto que va a ser una propuesta, porque es una carretera federal que se le tiene que etiquetar recursos, pero no quiero venir haciendo lo mismo que se hace cada 3 años. Voy a trabajar por la carretera federal para seguirla ampliando y seguirla modernizando. No. Hoy tenemos que hacer una justificación en base a lo que se hace en Autlán, a lo que se hace en la costa, a lo que se hace en la Unión, a lo que se genera dentro de esta zona para poder pedir esa carretera.
Al respecto de este tema, aseguró que en caso de llegar a la diputación, será su prioridad mejorar los tramos Autlán-Ciudad Guzmán, Barra de Navidad-Guadalajara y concluir la carretera Autlán-Villa de Purificación. El candidato a la diputación dijo que este tema es uno de los más importantes, ya que la región es una de las más productivas del estado, además de que Autlán representa el centro de esta zona productiva.
Por la importancia que representa de Autlán a Cihuatlán, independientemente de los demás municipios dentro de la Sierra de Mula, dentro de esta región, en donde de aquí de Autlán a Cihuatlán, estamos hablando que somos los principales productores de sandía, el productor número uno de coco en Cihuatlán, el productor número uno de plátano en Cihuatlán, el productor número uno de sandía, Casimiro Castillo, parte de la huerta, parte de la villa y parte del municipio de Casimiro, productor número uno de melón, productor número uno, pero sí un gran productor de chile y de algún otro tipo de hortalizas. Y el municipio de Autlán, junto con Casimiro Castillo, de los principales productores de caña de azúcar.
Por otra parte, Fabricio Corona se comprometió también a mejorar las condiciones de atención al respecto del Seguro Social y el tema de educación universitaria. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En más información, ganaderos cihuatlenses indecisos ante los sistemas silvopastoriles. Cihuatlán es el único municipio de la Costa Sur en el que no se ha implementado dicho proyecto. El director de ecología de este ayuntamiento señaló que la promoción que se ha realizado, pero los productores pues no confían en que pueda ser favorable y prefieren seguir con las prácticas tradicionales. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
De los 32 sistemas silvopastoriles que se trabajan en la región Costa Sur desde el 2016, ninguno se ha implementado en el municipio de Cihuatlán. A través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, se aprobaron 13 proyectos en La Huerta, 9 en Villa Purificación, 3 en Tomatlán, 6 en Casimiro Castillo y 1 en Cuautitlán de García Barragán. El director de Ecología en Cihuatlán, Rafael Manrique Sánchez, dijo sobre el tema que hay acercamiento con los ganaderos, pero ellos se muestran escépticos en que la implementación del sistema pueda ser redituable.
Y pues el campesino está cansado de muchas promesas, ¿verdad? Quieren ver cosas tangibles, cosas que si no es de inmediato sí tengan un provecho a futuro seguro. Como es una situación pues un poco nueva, sobre todo ellos su costumbre pues no les da lugar a decir voy a dedicar tal o cual parte a un cambio de uso de suelo, ¿verdad? Entonces sí participan en una mínima parte a plantar árboles donde pueden sacarle un poco de provecho.
Dijo que tratan de convencerlos de la plantación de árboles en zonas agropecuarias y que se implementen al menos los cercos vivos para evitar la degradación del suelo que ocasionan las prácticas tradicionales de ganadería y agricultura.
Y de ahí que pues se sigue con la misma mecánica, a excepción de que los estamos convenciendo que tanto las cercas sean soporte del alambre de púas en árboles vivos. Y asimismo plantar ciertos árboles a medias parcelas o a medios terrenos que sirven para el ganado. Es de lo que se ha ido, pues aquí, cambiando la mentalidad del pequeño ganadero para que también ayude con esa acción a combatir el cambio climático.
En Jalisco son 36 municipios adheridos al programa, lo que representa más de 3.000 hectáreas preservadas, principalmente de las regiones Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula y Sierra Madre Occidental. El primer año de implementación se aprobaron 22 proyectos silvopastoriles en todo el estado, con un monto designado de 1.5 millones de pesos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, aquí en Señal Informativa, las carreras de Agronomía e IRNA llevaron a cabo el 14º Seminario de Conservación de Suelo y Agua. Estudiantes de ambas carreras se reunieron en el aula magna de este centro cultural para exponer sus carteles basados en investigaciones previas. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene todos los pormenores.
Este miércoles 25 de abril se realizó el 14º Seminario de Conservación de Suelo y Agua, organizado por las carreras de Agronomía e Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur. Óscar Raúl Mancilla Villa, profesor investigador del Departamento de Producción Agrícola, considera que este tipo de actividades instruyen a los estudiantes y los ayudan en su formación profesional para generar experiencia.
Tiene muchos aspectos relevantes para la formación de los estudiantes de ambas carreras, de la carrera de Agronomía y de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios. En primera instancia, los instruimos a integrarse en lo que se le llama investigación temprana, ya sea documental o experimental. ¿Sí? La otra parte, que hacen una presentación objetiva de lo que investigaron durante el semestre, y eso les permite ir generando la experiencia en escenarios como en este caso la Aula Magna, ante público conocedor y con diversidad de criterio, en este caso dos carreras, diferente comunidad académica y otros compañeros que hicieron el favor de acompañarnos al evento, ¿no?
El investigador del centro universitario contó que los alumnos expusieron un cartel que realizaron previo al evento, para el cual tuvieron que hacer una investigación, la que más tarde les puede servir para la realización de su tesis.
En el evento de el Seminario de Conservación de Sol y Agua, que se viene organizando hace más ya de 7 años consecutivamente cada semestre, ellos realizan un cartel, una investigación que presentan en formato cartel, proyección digital, donde pues se ven los elementos básicos de la investigación, presentan un tema central, una introducción con la relevancia de lo que significa el tema para la conservación de sol y agua, los objetivos, la metodología desarrollada para llevar a cabo y lograr los objetivos con éxito, los resultados y discusión respectivos al tema, conclusiones y algunas recomendaciones. Y muchos de ellos tienen la intención de continuar con esas investigaciones, con esas temáticas, para desarrollar su investigación profesional, para derivar en lo que es una tesis profesional.
Cada semestre se organizan ambas carreras para realizar este trabajo en conjunto por parte de la materia de conservación de suelo y agua. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
La mañana con 31 minutos, avanzamos con más información y bueno, le comento a usted que jóvenes autlenses ganan una competencia estatal de fisicoculturismo. Juan Francisco y Sergio Hernández obtuvieron el primer y el segundo lugar respectivamente en el certamen de Mister Jalisco Juvenil 2018. Todos los pormenores nos tiene y nos los comparte esta mañana Rafa Luna.
El nutriólogo y coach de entrenamiento físico, Víctor Manuel Gómez Carreño, comentó que dos de los integrantes de su equipo lograron obtener primer y segundo lugar dentro de la disciplina de físico-culturismo en la competencia Mister Jalisco Juvenil y Veteranos 2018. Se trata de Juan Francisco Insunza y Sergio Hernández, quienes participaron dentro de las categorías infantil y juvenil.
Asistimos a un evento que se llama Mister Jalisco Juvenil y Veteranos por parte de la asociación NAVA, donde pues llevé a dos chavos, son de 19 años los dos, y obtuvieron primero y segundo lugar en las dos categorías a las que entraron, que fueron infantil hasta 19 años y categoría juvenil hasta 23 años, que se clasifica por relación peso-talla. Ellos les tocó en la categoría fitness. Juan Francisco Insunza fue quien obtuvo el primer lugar y Sergio Gerardo Hernández, él obtuvo segundo lugar en ambas categorías. Pues podemos decir que nos fue muy bien porque eran bastantes competidores y estuvo muy reñido.
Gómez Carreño explicó que para lograr obtener una buena calificación dentro de este certamen, los participantes debían cumplir con algunas condiciones especiales en cuanto a cuestiones corporales. Agregó que buscarán participar en más concursos de este tipo representando a este municipio.
Sí, así es, pues vamos a seguir trabajando con ellos. Para mí, la verdad, pues un triunfo de ellos es pues un triunfo para mí. Yo así lo veo. Y vamos a seguir trabajando para buscar asistir a más competencias y seguir trayéndonos pues buenos lugares, dejando el nombre de Utlán en alto. Bueno, en todas las competencias de fisicoculturismo, en las categorías varoniles se evalúan varios aspectos. Por ejemplo, el tamaño muscular, la proporción, que quiere decir un balance correcto entre piernas, hombros, cintura, etcétera, y la definición muscular, que es prácticamente pues ir libre de grasa, que se noten todos los músculos, se noten las secreciones, las venas, etcétera.
Finalmente, invitó al público a que se acerque con él para recibir asesoramiento si desean mejorar su estado de salud, cambiar su estética corporal o competir en certámenes que tengan que ver con disciplinas de ejercicio físico. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Pues ahí tiene usted los pormenores de este certamen Mister Jalisco Juvenil 2018, y en el cual pues hay buenos resultados por parte de los jóvenes outlenses, y que son dirigidos, liderados por su preparador físico Víctor Manuel Gómez Carreño, a quien enviamos un cordial saludo, y por supuesto deseamos que se siga fomentando. Cada vez más vemos a jóvenes en esta disciplina. Enhorabuena y muchas felicidades, que sigan los éxitos. Un saludo cordial para los ganadores y por supuesto para su entrenador, para su preparador físico, Víctor Gómez Carreño. Vamos a la pausa. Antes de irnos, le recuerdo también de la agenda Cu Costa Más Cultura, el concierto de piano que se realizará este viernes en el Aula Magna a las 8 de la noche. La entrada es completamente libre. El concierto de piano que vendrá a ofrecer Michelle Vega, que es parte de las Rutas Plásticas Jalisco. Es a las 8 de la noche, Aula Magna, entrada totalmente libre. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina a el maestro Óscar Guzmán Vargas. Él es coordinador de la maestría aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, la maestría en Administración y Gestión Regional. ¿Cómo estás, doctor? Ya, ¿verdad? Doctor, sí. Doctor Óscar Guzmán, pues platícanos acerca de esta oferta académica, de este programa académico de la maestría en Administración y Gestión Regional, por favor.
Gracias, Elia, por la invitación, más que nada. Y también, pues ahorita andamos en una etapa de promoción de la maestría. Uh-huh. Esta sería nuestra doceava generación de la maestría, que nació en 2005 y es la más longeva y la que tiene más alumnado. Ahorita tenemos 98 alumnos en 4 grupos, 2 en Autlán, 1 en Atenguillo y 1 en Mascota. En esta nueva promoción que andamos haciendo para el 2018B, estamos promocionando Autlán y ahora la sede de Talpa. Uh-huh. Talpa nos está pidiendo ahí un espacio, entonces como centro universitario estamos incursionando en esa zona. Uh-huh. El día de ayer fuimos a Talpa a entrevistarnos con los actores principales de esa zona y a pegar publicidad. Uh-huh. Llegamos ya un poco tarde, pero muy contentos porque la gente nos deja pegar el letrero en donde sea, hasta en los refrigeradores, y esa parte nos agrada porque no llevaron una publicidad de un baile porque no dejan pegarle en ningún lado, entonces nos agradó, ese recibimiento nos agradó mucho.
Claro, pues bueno, se promociona un programa académico que contribuye en esa formación y desarrollo profesional, ¿no?, en el tema de la maestría. ¿Cuál es su perfil de la maestría en Administración y Gestión Regional?
Fíjate que el perfil de las aspirantes inician estudiando una licenciatura que al momento de que empiezan a trabajar, pues la vocación no es la de la licenciatura, entonces se incorporan a la maestría para tomar esas tablas o esos conocimientos que les ayuden en su vida laboral. Uh-huh. Muchos de ellos, de los que tienen el perfil, están en puestos públicos, en puestos de, pues a lo mejor puede ser hasta elección popular, porque hemos tenido presidentes municipales incorporados a la maestría, y los conocimientos de la maestría le sirven para su gestión
administrativa
y laboral y personal, porque muchas veces les falta esa parte.
Claro. Coméntanos un poco acerca de las personas que pueden cursar esta maestría en Administración y Gestión Regional.
Hay unas especificaciones que la maestría tiene, porque tiene cuatro orientaciones. Uh-huh. Tiene lo que es mercadotecnia, agronegocios, pequeñas y medianas empresas y recursos humanos. Estas cuatro orientaciones, las personas al final de la maestría toman seis materias que van enfocadas hacia esa área terminal. Entonces ahora sí que ellos ya por su labor cotidiana que hacen o en el área que se encuentran, se van hacia esas orientaciones y es donde les ayuda propiamente ahora sí ya muy específica.
¿Quiénes son las, qué perfil deberán cumplir esas personas? ¿De todas las licenciaturas se aceptan en esta maestría?
Sí, o entran todos, Elia. Uh-huh. Hemos tenido doctores, licenciados en turismo, licenciados en derecho, agrónomos, IRNAS, IOS. Hemos tenido de todos porque, te repito, a lo mejor su actividad de vocación de que estudió la licenciatura no coincide con la que están uh-huh. desarrollando ahorita. Entonces, esta maestría por eso se le llama gestión regional. Uh-huh. Incorpora muy bien ese tipo de aspectos. Uh-huh. Incluso para entrar a la maestría hacemos un curso propedéutico, que es en donde se ven los conocimientos básicos de administración para cuando arrancan en la maestría, pues se arranquen con un piso parejo, ¿no?
Muy bien. ¿Cuesta estudiar esta maestría en administración?
Sí, mira, esta maestría es de las más caritas que tenemos aquí en la red. Cuesta 6 salarios mínimos. Bueno, ahorita unidades de medidas son cercanos a los 16,000 pesos por semestre. Uh-huh. Lo que ha hecho el Centro Universitario muy atinadamente es que todos los egresados que son de UDG se les hace el 50% de descuento desde el momento que son dictaminados. Entonces se les apoya, mínimo pagan el 50%.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles serán esas fechas a considerar para quienes estén interesados en cursar esta maestría?
Mira, ahorita ya estamos recibiendo las solicitudes, en este caso por correo, por WhatsApp, por Face, incluso nos han llegado muchas. Hacemos una plantilla básica de aspirantes y hacemos como una red de comunicación en donde le estamos diciendo todos los avisos de conforme va a avanzar la maestría, porque vamos a iniciar el curso propedéutico el día 4 de mayo. Entonces el 4 de mayo se incorporan prácticamente las dos sedes, arrancamos el día 4 y a la par de que inicia el proceso del propedéutico, están arrancando la parte del registro en línea, que se abre el día 21 de mayo. El 21 ya pueden registrarse en la red, en la web y entregar papeles a control escolar.
Bien, doctor Oscar Guzmán, platícanos también esta maestría, ¿en cuánto tiempo se cursa?
Son 2 años, Elia. Los tiempos que se manejan ahí es el viernes por la tarde, que es el de 5 a 9, y el sábado de 9 a 2 de la tarde. Uh-huh. Solamente mascota tenemos un horario especial porque ahí son 16 alumnos que toman las clases lunes y martes por la tarde, porque ellos prácticamente el sábado tienen clases, dan clases, entonces con ellos tenemos nada más ese horario especial de lunes y martes.
¿Quiénes son los profesores que imparten en esta maestría?
Mira, hablando de porcentajes, a lo mejor un 50% son de aquí de Cook Sur y el otro 50 vienen de otras universidades o de la misma red de la UDG, pero de otros campus. Ajá. Para que sea atractivo para el muchacho, porque hemos tenido muchos egresados aquí del Cook Sur y les es interesante tomar clases con maestros que no tuvieron licenciatura. Ajá. Entonces, aparte, también nos ha ayudado mucho a que tenga tanto éxito la maestría.
¿Los profesores que imparten tienen qué nivel?
Mínimo maestría. Ajá. Ahorita que estamos queriendo incursionar a meter al programa del CONACYT, nos están pidiendo que tengan doctorado. Uh-huh. Y algunos de ellos, mínimo 3, tienen que tener el reconocimiento de ser del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, hacia allá vamos cumpliendo ese tipo de requisitos.
Doctor Oscar, en este sentido que tú ya has marcado esa diferencia, que esta maestría, la imparten a través de este centro universitario, tiene validez por la Universidad de Guadalajara, pero se está buscando que sea parte de CONACYT. Platícanos esa diferencia que hay.
Mira, CONACYT para iniciar es un, por así las distingue entre maestrías profesionalizantes y maestrías de investigación. La de nosotros es profesionalizante. Esta parte, cuando ya te la autorizan como profesionalizante y reconocida con los lineamientos que ellos establecen, todos los aspirantes tienen derecho a una beca. Una beca mensual que está alrededor de 10,000 pesos, que los obliga a ellos a no trabajar. Los obliga a que no tienen que estar trabajando. Sí les da la libertad de que den clases. Creo que son 8 horas que pueden dar de clases. Y
solo dar clases, pero no trabajar.
No trabajar.
Ajá. En la de Conacyt.
Así es. Incluso hacen cruce del sistema del SAT para que no detecte que no tengan otros ingresos. Ajá. Porque se ha vuelto muy atractivo el hecho de que tú estés estudiando y la beca de los 10,000 pesos que te dan mensuales. Pues 10,000 le hablo así en números redondos, uh-huh, pues, uh-huh. Son más o menos. Es atractivo para que continúes estudiando y tiene un reconocimiento, porque es de Conacyt. Uh-huh. Esa parte te garantiza que tienes muchas puertas abiertas.
Pues bueno, ahí está una oportunidad para poder cursar esta maestría en administración. Pues algo más que debamos conocer con respecto a esta oferta de programa que tiene el Centro Universitario, Oscar.
Lo atractivo, siempre la parte que me preguntan mucho los aspirantes es ¿cómo voy a titular con tesis para no entrar? Lo que pasa que la tesis le tienen tanto miedo que ya la satanizaron, ¿no? Y son de los mejores trabajos que hay, pero bueno, uh-huh. Acá la maestría, como es administración y gestión regional, también tienen dos modalidades de titulación, una que es proyecto de inversión y la otra es que hagan una propuesta de solución a un problema específico de la región o específico del campo de su profesión, y con eso se pueden titular. Entonces, para que si le tienen miedo, flojera o algún...
Al proceso que implica una tesis, ¿no?
Así es. Uh-huh. Entonces, tiene esas dos alternativas.
Que en muchas ocasiones, doctor Oscar, si me permites el comentario, que hay quienes no concluyen esta etapa por ese proceso que implica una complejidad en cuestión de estructurar bien una tesis, ¿no?
Es que me dicen a mí con ansiedad, a ver, Oscar, ¿por qué tu maestría si es profesionalizante, por qué les pides tesis? Las profesionalizantes no tienen que ser de tesis, las que son de investigación sí. Exacto. Tienen que llevar esa parte. Entonces, cuando se titulan por un proyecto de inversión, nos ha sucedido de que se titulan por el proyecto de inversión, ese proyecto lo meten a un programa de apoyo de gobierno y bajan un apoyo de gobierno. Entonces, pues, matan dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Las propuestas de solución a un problema casi siempre son campo donde trabajan. Ajá. Entonces, sacan un grado y hacen una propuesta de solución a un problema de donde están laborando. Entonces, el tiempo que le invierten está muy bien invertido, uh-huh. Porque uh-huh. le... retribuyes lo que en su momento el espacio donde laboras te da chance de que vayas a estudiar, entonces pues ahí le puedes retribuir esa parte.
Claro, bueno, pues ahí también va en concreto, ¿no? Esa vinculación a dar solución a algún problema de la vida cotidiana o de la parte laboral.
Así es.
Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Oscar Guzmán. Estaremos muy pendientes de las fechas que ya nos has mencionado. Y que, bueno, si nos quieres recordar nuevamente, ¿el periodo de registro está hasta cuándo?
Hasta el día 4 de mayo.
Ah, muy bien.
Lo tenemos abierto, empezamos el 1 de marzo y lo vamos a tener abierto hasta el día 4 de mayo.
Muy bien.
Para iniciar con el propedéutico.
Perfecto. ¿Qué inicia ese día? El 4 de mayo inicia.
Te comento, Ale, que tenemos ya ahorita 22 anotados en Autlán.
¿Y hay cupo limitado?
Sí, son 30. Uh-huh. Y tenemos ahorita anotados 8 en Talpa. Entonces, ahí vamos, ya sí. Va agarrando figura esta parte, entonces se ve que se van a abrir los dos grupos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Elia.
Vamos a una breve pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy contamos con la colaboración de la académica Verónica Guerrero Aranda. Ella es investigadora académica de este centro universitario. Muy buenos días, Vero, adelante con tu comentario.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes algunos datos que nos muestran que a pesar de aspirar a la paridad dentro de los partidos políticos, la inequidad sigue presente en esta jornada electoral 2018. Donde se llevarán elecciones nacionales y en 9 estados para gobernadores municipales. En el caso de la presidencia de la República 2018-2024, encontramos a una sola aspirante y va por la vía de independiente. En este sentido, hay que recordar que en toda la historia de nuestro país, de los procesos electorales, hasta el momento solo 6 mujeres han aspirado a la presidencia de la República. La primera fue Rosario Ibarra de Piedra en 1982, y 1988, Marcela Lombardo Otero en 1994, en el mismo año lo hizo Cecilia Soto González, más tarde en 2006 Patricia Mercado Castro y en 2012 Josefina Vázquez Mota y en este proceso electoral Margarita Zavala. A pesar de que se hubiera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953 el decreto que reconoció el derecho para que las mujeres pudieran votar y ser votadas, únicamente 5 mujeres han ocupado el cargo de alguna gubernatura por vía del voto. La primera fue Griselda Álvarez Ponce de León en Colima, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán y Claudia Pavlovich en Sonora. Y para estas elecciones, de los 48 candidatos a una gubernatura, solo 11 son mujeres y de esas, solo 3, según las encuestas, tienen posibilidad de ganar y 2 de ellas están compitiendo por la Ciudad de México y la otra por el Estado de Puebla. Es curioso, pero el partido que más mujeres postuló en estos comicios es el partido de Nueva Alianza. Es de llamar la atención todo lo anterior, puesto que en estas próximas elecciones la mayoría del electorado será femenino. De acuerdo con la lista nominal, el 52% son mujeres, que podrán salir a ejercer su voto el próximo 1 de julio. Otro aspecto que habrá que considerar es que pasando con las leyes que permitirían una mayor paridad porque no están dando los resultados esperados que en otras condiciones se deberían considerar para por ver una cantidad mayor de mujeres con posibilidades de ocupar espacios públicos de toma de decisiones importantes. La paridad es una aspiración, pero debemos pugnar para que se haga palpable en nuestro país. La modernidad y la democracia también se miden en la proporción en que las mujeres son tomadas en cuenta, en la medida en que se borren barreras sociales que permitan una participación igualitaria en los asuntos públicos que nos competen tanto a mujeres como a hombres. Para estas próximas elecciones los invito a participar ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos con un voto reflexionado a través de la búsqueda de información de plataformas que sostienen a quienes están contendiendo para un puesto público. Razonemos nuestro voto, pues de ello depende en gran medida el futuro de nuestro país y nuestro futuro como individuos. Espero que nos escuchemos en otro momento. Espero tengan un excelente día y agradezco el favor de su atención.
Señal Clima.
Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo y escuchamos a Héctor Magaña, meteorólogo. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos un frente frío sobre el Golfo de México que se interna en el estado de Veracruz, ocasionando descenso de la temperatura, nubosidad y lluvia en Nuevo León, desde Nuevo León hasta los estados del sureste, allá en Yucatán. La línea de baja presión que cruza a lo largo del país y que está orientada de norte a sur también sigue ocasionando medio nublados y lluvia en los estados del oriente y parte de los estados del centro del país. Resto del territorio con tiempo estable. Y como habíamos dicho, los fenómenos iban a ser repetitivos y lo estamos observando, pero probablemente para el día 1 o 2 de mayo tengamos alguna precipitación, no muy buena, pero sí esperemos que nos pueda refrescar un poco. Bueno, aquí nos vamos a Autlán de Navarro y hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado con alguna nube. El viento hoy soplará del suroeste, alguna racha ocasional que se va a presentar por ahí en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura mínima 18 grados, la temperatura máxima entre los 33 a los 34 grados. La salida del sol a las 7:31 y la puesta del sol a las 20:18. Bueno, un día más cálido que estaremos observando y todavía lo veremos para mañana y probablemente pasado mañana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Gana la Universidad de Guadalajara sus primeras medallas de oro en la Universiada Nacional. Esta universiada se cerró con broche de oro su participación para la Universidad de Guadalajara en la disciplina de levantamiento de pesas de la Universiada 2018 al adjudicarse dos preseas doradas por conducto de Erna Gómez Delgadillo en la categoría de 90 kilogramos y Alan Alexis Vicente Cruz de la división de más 105 kilogramos, así como también una medalla de plata mediante Laura Anaí Jiménez Cázares en la modalidad de más 90 kilogramos. Todos los ganadores son estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gómez Delgadillo dijo estar contenta, pero no satisfecha con el resultado. Si usted desea tener más información acerca de esta participación de la Universidad de Guadalajara en la Universiada, puede consultar la página www.udg.mx.
Señal Estatal.
Gobernador de Jalisco asume la responsabilidad en el caso de los estudiantes de cine. El gobernador de Jalisco se pronunció sobre la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado en el caso de los estudiantes de cine y aseguró que no habrá carpetazo en la investigación. El gobernador dijo compartir la indignación y los cuestionamientos que realiza la sociedad a la investigación de un caso tan sensible, por lo que pidió que expertos internacionales apoyen con dicha indagatoria. Información que da a conocer en su página, la www.udg.
Señal Nacional.
Encabeza Anaya ingresos y gastos de campaña según el reporte del INE. Al dar a conocer el reporte de ingresos y gastos de campaña de los candidatos presidenciales, el INE informó que el Sistema Integral de Fiscalización arroja ingresos por 165.3 millones de pesos que todos los candidatos presidenciales, de los cuales 134 millones corresponden al aspirante por México al Frente Ricardo Anaya, es decir, casi el 80% del total. Esta información usted puede consultarla en la página de .afp.com.
We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through.
Con este fondo musical nos despedimos de Señal Informativa esta mañana. Yo le deseo que tenga un excelente día. A nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de información, de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal, productora, de Rafa Luna, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos, del ingeniero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Nos despedimos y lo hacemos, bueno, con esta frase de Anthony Robbins. Él es un coach personal de grandes figuras de la escena política, de la realeza, del deporte y de personas extraordinarias de diferentes ámbitos. Nos deja esta frase Anthony Robbins. Dice, hay un poderoso motor dentro de cada ser humano que, una vez liberado, puede hacer realidad cualquier visión, cualquier sueño o cualquier deseo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.